Hola, ¿cómo están? Estamos en el podcast
Estamos Inflados,
en donde vamos a hablar de la inflación, un problema que acosa al mundo desde hace muchos años, para el cual algunos países han encontrado solución y otros no. Vamos a hablar sobre cómo se genera, cómo se combate y cuáles son las recetas que pueden ser exitosas y las que no. Mi nombre es Alejandro Trapé, vivo en Mendoza, en la República Argentina, y espero estar con ustedes entonces durante los 6 episodios que están previstos para esta entrega. En los capítulos anteriores hemos analizado cómo se causa la inflación y el mecanismo que hace que gradualmente la emisión de dinero pase a los precios. Digo gradualmente porque hemos dicho también que cuando se emite dinero, ese dinero no impacta directo sobre los precios, como cualquier cambio en cualquier mercado no impacta directo sobre el precio del producto. Lo que ocurre es que lentamente se va distribuyendo ese dinero entre la sociedad, la gente lo empieza a gastar y al empezar a gastar empieza a presionar sobre los niveles de precios de la economía, hasta que en algún momento el traspaso se produce casi por completo. También digo casi por completo, porque a menudo ocurre que ese tipo de mecanismo se detiene en algún momento sin que sea perfecta la relación entre lo que se emitió y la tasa de inflación. Esto nos tiene que hacer pensar que la emisión no tiene efecto sobre la inflación, porque sí los tiene. Lo que pasa es que hay que tener la paciencia suficiente para esperar que el traspaso se produzca. Entendiendo esto, uno rápidamente llega al remedio para la inflación, es decir, dejar de emitir dinero, o reducir la forma y la cantidad de dinero que se emite. Esto haría que la inflación empiece gradualmente a ceder, porque también hemos dicho que ese freno que aplicamos a la emisión de dinero va a tardar en reflejarse en una estabilización de los precios, pero a la larga lo va a hacer. También aquí hay que tener paciencia, porque ese es el remedio correcto. Sin embargo, a menudo vemos que los gobiernos ensayan otro tipo de remedios para frenar la inflación. Y tenemos entonces una batería de instrumentos que se usan generalmente inútilmente para frenar la inflación, porque lo que pasa es que no han identificado claramente ni la causa ni el mecanismo. Entonces actúan sobre otra cosa, con lo cual no tienen los resultados esperados. El primer instrumento que se usa en estos casos y que no resulta son los controles de precios. Algo hemos dicho en los episodios anteriores. Lo que sucede es que si yo tengo un sistema económico con una determinada cantidad de dinero circulando, controlar algunos precios hace que naturalmente el gasto de las personas que gastan menos en ese producto de precio controlado se dirija a otros precios, a otros mercados, o bien se dirija al ahorro, y en el ahorro los bancos los prestan a otras personas que van a gastar, o bien se dirija al gobierno como pago de impuestos y el gobierno lo va a gastar. O sea que el dinero no desaparece, no se puede barrer bajo la alfombra. Y si no desaparece el dinero, la capacidad y el deseo de gastar no desaparecen y solamente la inflación ocurrirá en otros productos diferentes a los que se controlan. A favor de este instrumento podemos pensar que los productos que se controlen sean aquellos más básicos, más elementales para la supervivencia, como puede ser el pan, o puede ser la leche, o puede ser el transporte. En esos casos sí, esos precios dejarán de subir y otros sí subirán más, pero la inflación no se habrá detenido. La inflación entendida como aumento generalizado del sistema de precios o del promedio de los precios de toda la economía. El segundo instrumento tiene que ver con una concepción de quiénes son los sospechosos de generar la inflación. Muchas veces los gobiernos se sacan de encima la responsabilidad de haber generado la inflación y se la pasan a los empresarios, en particular cuando estos empresarios se manejan en mercados que tienen pocos oferentes, es decir, que son oligopólicos o incluso monopólicos. En el razonamiento de este instrumento está que estos empresarios, al tener poder de mercado, son los que suben los precios, son los que generan la inflación. Sin embargo, este argumento es muy débil por dos motivos. El primer motivo es que estos empresarios tienen capacidad monopólica para fijar un precio un poco más alto que si tuvieran competencia en ese mercado. Eso es cierto. Pero no tienen capacidad para generar un proceso inflacionario. Porque a medida que vayan subiendo el precio, irán perdiendo ventas. Y en algún momento el precio sería prohibitivo si es que los demás precios no suben. Por lo tanto, la capacidad que tienen se reduce solamente a capacidad de generar un precio un poco más alto o tener un poder de negociación, lo cual ocurre en economías que no tienen inflación también. Es decir, no estamos necesitando estar en una economía inflacionaria para que estos empresarios o grupos empresarios tengan ese poder monopólico. El segundo elemento que rebate este argumento de concentración lo vemos cuando miramos alrededor en los países latinoamericanos. El caso de Argentina es el caso de mayor inflación después de Venezuela en Latinoamérica en este momento, y el gobierno argentino en muchos casos lo atribuye a esta concentración empresaria. Sin embargo, cuando miramos algunos datos nos damos cuenta de que esto no es así, porque si miramos el grado de concentración en las cadenas de supermercados, o sea en el retail, analizando qué porcentaje representan los tres principales cadenas dentro de la oferta total, nos damos cuenta que, por ejemplo, Chile o Perú tienen una concentración empresaria muy alta. Esas tres empresas totalizan el 90% de mercado. México tiene una concentración en retail de 80%. En general, el promedio de Centroamérica es 66%. Mientras que Argentina es una economía que en este aspecto está más desconcentrada. O sea, el índice para Argentina es solo 32%. Las tres principales cadenas tienen el 32% del retail en Argentina. ¿Esto qué nos diría? Que Chile o Perú, con mayor concentración, deberían tener más inflación. México debería tener más inflación que Argentina porque tiene índices de concentración mucho más altos. Y sin embargo, no es así. Argentina tiene mucha más inflación, a pesar de estar menos concentrada su etapa de retail que otros países latinoamericanos. De esta forma, también se rebate este argumento y llegamos a la conclusión que tener situaciones de concentración empresarial puede llevarnos a tener precios un poco más altos que los países vecinos, pero no tasas de inflación, que es como crecen los precios. Estos grupos empresarios no tienen la capacidad para generar un proceso inflacionario sostenido. Otra fuente de inflación supuesta a la que muchas veces los gobiernos atribuyen el proceso inflacionario de un país es a la inflación internacional que se filtra hacia el país. Cuando hay inflación en el resto del mundo, es normal que si se trata de un país moderadamente abierto a la economía internacional, esa inflación se filtre dentro del país, pues se encarecen los productos exportados y se encarecen los productos importados para ese país. Ejemplo típico, el caso de las subas en los precios de los combustibles y de otros commodities. Sin embargo, tenemos que pensar que este efecto no es muy importante cuantitativamente porque la inflación en el mundo nunca sube aceleradamente. Después de la pandemia y de la cantidad de dinero que se emitió por parte de los distintos bancos centrales, la inflación en el mundo, que rondaba el 3%, simplemente se ha movido hasta el 5,5%. Ha sido un aumento de 2 puntos o 3 puntos sobre la inflación anterior. Es imposible que un aumento de esa magnitud genere efectos inflacionarios fuertes en un país. A lo sumo, generará también esos niveles de inflación. Pero, vuelvo al caso argentino o al caso venezolano, si decimos que una inflación en el último año del 52% responde a la inflación internacional, realmente ese argumento no tiene sentido, porque entonces todos los países latinoamericanos estarían soportando una inflación del 52% o similar. En los países latinoamericanos, la inflación ha dado un salto de aproximadamente 4,5% en promedio a 6,5%, pero nunca hasta 52%. Estos tres sospechosos principales de generar un proceso de inflación no son tan bravos como los quieren mostrar los gobiernos. No son tan bravos ni las concentraciones empresariales, ni son tan bravos las inflaciones externas, ni tampoco la expectativa que hace que los precios sigan subiendo y alimenta un proceso inflacionario. Por lo tanto, estos remedios, controles de precios, acuerdo con los empresarios o cierre de la economía a través de, por ejemplo, prohibir exportaciones, no son remedios que van a frenar el proceso inflacionario. Sin embargo, no los descartemos para que ayuden a moderar un proceso inflacionario que debe ser detenido limitando la emisión de dinero. Si nosotros vemos que un gobierno simplemente utiliza estos instrumentos, control de precios, acuerdos entre empresarios y trabajadores o cierre de la economía, y no detiene la creación de dinero, entonces estaremos seguros de que la inflación va a continuar. Tal vez se modere durante unos pocos meses, mientras duran los controles de precio y la gente los cree, pero en el fondo la inflación va a seguir fuerte. Entonces, a partir de todo lo que hemos conversado en estos episodios, viene el momento de hacernos la pregunta final. Si hemos dicho que emitir dinero y hacerlo en forma desordenada y en forma abundante da lugar a un proceso de inflación, pone en marcha el proceso, el mecanismo que luego deriva en una inflación alta, la pregunta correcta para hacernos es: ¿por qué el gobierno emite dinero?
La pregunta correcta para hacernos es: ¿por qué el gobierno emite dinero?
Un gobierno cualquiera, entendiendo este mecanismo, no estaría dispuesto a emitir dinero porque sabe que tarde o temprano va a tener un problema inflacionario que después le va a ser difícil remediar y que le va a traer una serie de dolores de cabeza que ya hemos comentado en los episodios anteriores. Probablemente ese gobierno que tiene un proceso inflacionario alto no termine su mandato o lo termine y sea cambiado por otro de signo contrario, porque es normal que a la gente le moleste la inflación, porque la inflación le llega directamente, toca su bolsillo directamente todos los días, todas las semanas, cuando tiene que hacer sus compras. La emisión de dinero normalmente responde a que existe un déficit fiscal que hay que financiar, o que existe un sistema financiero que está devastado por alguna condición o por alguna situación y hay que auxiliar a los bancos. La primera de las causas mencionadas es la más frecuente, o sea, el déficit fiscal, cuando ese país gasta más de lo que recauda en materia fiscal y por lo tanto tiene que cubrir el desfasaje pidiéndole dinero al Banco Central. El Banco Central entonces debe emitir dinero nuevo para entregarle al gobierno y que pueda tapar ese agujero que se le ha generado entre gastos e impuestos. Esto ha sido muy frecuente en los países latinoamericanos en los últimos 40 años y muy frecuente en particular en Argentina en los últimos 70 años. Situaciones deficitarias fiscales han llevado a emisiones de dinero importantes y eso ha desembocado en procesos de inflación difíciles de parar. Si tratamos de hacer entonces la cadena causal, en realidad la emisión de dinero no termina siendo un capricho del funcionario, sino que termina siendo una consecuencia del déficit fiscal y de la falta de independencia del Banco Central para decirle que no al funcionario que le pide que emita dinero para sufragar sus gastos. Lo que sucede es que cuando un país ha ingresado en una senda de déficit fiscal y la va ahondando, la va profundizando, es muy difícil revertirla. ¿Por qué? Porque normalmente en materia fiscal los gastos que se han aumentado es muy difícil bajarlos. Y los impuestos normalmente generan una sensación de incertidumbre entre la población cuando se suben permanentemente. Por lo tanto, es difícil cerrar esa brecha fiscal y es difícil dejar de emitir. Conclusión, para no caer en este proceso inflacionario que hemos descrito, en este mecanismo perverso que hemos descrito, lo mejor sería ordenar las cuentas fiscales para no tener que emitir dinero y no generar un proceso inflacionario sostenido. Negarse a comprender esto es negarse a encontrar el remedio correcto para la inflación. Muchos gobiernos se niegan a comprender esto y buscan los otros remedios. Y los otros remedios de los que hemos hablado, controles de precios, acuerdos empresariales, cierres de la economía, son remedios débiles y de muy corto plazo.
Son remedios débiles y de muy corto plazo.
En América Latina, en los últimos 40 años, se han ensayado 37 episodios de controles de precios en todos los países latinoamericanos. Esos 37 controles han explotado en promedio a los 6 meses, es decir, han tenido algún efecto durante unos pocos meses y después ha habido que sincerar los precios. Solo en el caso que algún control de precios se realice con acomodamiento de las cuentas fiscales y reduciendo la emisión, allí sí podremos estar ante un buen remedio que frenará la inflación. Pero esto no es lo normal. Para un político no hay nada más atractivo que poder aumentar el gasto público, entregar dinero, realizar obras, contratar personas para que trabajen en el Estado, porque eso les trae votos futuros. Y financiar eso, no con impuestos, porque eso les puede complicar sus votos futuros, tampoco con endeudamiento, porque a veces tienen que tomar compromisos para pedir el endeudamiento, sino con una maquinita de imprimir dinero de la que no tienen que rendir cuenta a nadie. Entonces es muy sencillo y muy atractivo decir: aumento el gasto e incluso bajo los impuestos y ese agujero lo financio con la maquinita de imprimir dinero que tengo en la casa. No me diga que a usted no le gustaría tener esa maquinita en un garaje de su casa y con esa maquinita poder imprimir dinero para realizar todos los gastos que usted quiera. Allí radica el centro del problema. El centro del problema está en lo atractivo que resulta expandir el gasto financiándose con emisión de dinero. Pero luego viene lo difícil. Bajar ese gasto es muy difícil. Subir los impuestos para poder pagar ese gasto es políticamente muy difícil. Entonces, achicar la emisión de dinero es muy complicado. Y si no se achica la emisión de dinero, se pueden ensayar otros remedios, pero no van a funcionar. Les agradezco mucho la paciencia de haber escuchado todos estos episodios. Espero que haya quedado claro el origen de la inflación, su mecanismo y los remedios que sirven y no sirven para detenerla. Muchas gracias.